comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CSU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CSU, juntos por un mejor vivir.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El presidente José Antonio Kast defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad luego que la ministra Trinidad Steinert admitiera que no esperaba que el Congreso le exigiera una propuesta estructurada en la materia.
Desde la oposición, los dichos de la exfiscal regional fueron leídos como una muestra de improvisación y que aún no existe una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Gabriela Piña tiene los detalles. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, las explicaciones de la ministra Trinidad Steiner no lograron cerrar la polémica en torno al plan de seguridad del gobierno y, por el contrario, terminaron abriendo un nuevo flanco para su gestión. Lo anterior, tras reconocer que no esperaba que se le exigiera un plan de seguridad formal, estructurado y por escrito, en medio de, sabemos, cuestionamientos por la ausencia de una hoja de ruta clara en esta materia. Fue en conversación con Radio Agricultura, donde la ministra admitió su sorpresa ante la insistencia por parte del Congreso por contar con un documento formal, lo que obviamente generó una ola de críticas en su contra. En la oposición, sus dichos fueron interpretados como una señal de improvisación y como una muestra de que aún no existiría una estrategia suficientemente clara para enfrentar la crisis de seguridad. El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad en la Cámara, Raúl Leiva, dijo que resulta inconcebible que la ministra desconozca obligaciones establecidas en la ley que justamente creó el ministerio que dirige.
Su artículo 3 y 4 establece la obligación de diseñar e implementar políticas, planes y programas en materia de seguridad.
Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, recordó que la seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast. A su juicio, los dichos de la ministra reflejan una señal de improvisación y además hizo un llamado a que la autoridad esté a la altura del cargo, avanzando, dijo, desde las declaraciones hacia acciones concretas.
Que la ministra Steinert se sorprenda de que se le exija un plan concreto y estructurado de seguridad da cuenta de una cierta improvisación. Esperemos que por el bien de los chilenos esté a la altura del cargo y pase de las frases a las acciones concretas.
Por su parte, también desde la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado independiente cercano al PPD, Jaime Araya, sostuvo que las declaraciones de la ministra evidencian la ausencia de una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, también hizo un llamado a aprovechar el escenario para construir un plan de seguridad transversal y manifestó disposición a colaborar en un trabajo conjunto con el gobierno.
Desde ese punto de vista, estamos completamente a disposición y le pedimos a la ministra que genere un espacio de contribución y trabajo para tener un plan de seguridad como corresponde.
¿Qué plantearon en el oficialismo? El senador de la UDI, Iván Morey, respaldó a la ministra y aseguró que el gobierno tiene una estrategia en marcha, señalando que formalizar un programa implica ordenar y proyectar un trabajo ya iniciado. No obstante, llamó a actuar con mayor cuidado en las declaraciones para evitar interpretaciones políticas.
Es importante actuar con responsabilidad política y ser cuidadosos con las declaraciones para no enviar dobles interpretaciones.
Frente a las críticas, durante esta mañana, a través de su cuenta de X, la propia ministra Steiner salió a defender su gestión y aseguró que la estrategia de seguridad ya existe y ha sido presentada en distintas instancias. Y agregó que, mientras están todas estas críticas, en 60 días dijo hay 7.000 detenidos, más de 40 toneladas de droga incautadas y la mayor incautación de marihuana en 25 años. Consultado también por la controversia, el presidente José Antonio Kast defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad y también aseguró que las medidas comprometidas en campaña ya se encuentran en ejecución. Destacó avances como el plan Escudo Fronterizo, también operativos policiales, controles carreteros y acciones en distintas zonas del país.
Se está implementando por su orden las cosas que señalamos en el programa del gobierno y los resultados están siendo mostrados a la ciudadanía.
Así, desde el gobierno insistieron en que sí existe una planificación, asegurando que el plan en esta materia, en materia de seguridad, efectivamente se encuentra avanzando en su implementación.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
El Ministerio de Seguridad Pública no se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago a alegar la extradición de un extranjero acusado de ser el líder de una red internacional de trata de personas.
La ausencia del Ejecutivo, quien es querellante en la causa, reavivó las críticas hacia la exfiscal regional y titular de la cartera Trinidad Steiner. Los detalles con Ignacio Majave.
De 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio Público inició una investigación en contra del surcoreano Kyung Ko Byun. A Ko se le acusaba de liderar una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. El modus operandi era captar residentes en Chile y llevarlos a Corea del Sur para así poder trabajar en karaokes, con el fin de pagar la deuda del viaje, estos supuestos karaokes. Fueron al menos 20 las víctimas chilenas, según lo presentado por el Ministerio Público, que cayeron en este negocio. Algunas fueron trasladadas a otros países como Singapur y Uganda. El trámite legal siguió. Y entre medio, el gobierno cambió. Y así también cambió el grueso de abogados de la División Jurídica del Ministerio de Seguridad, a pedido expreso de la jefa de la dicha cartera, Trinidad Steinert. Según fuentes de la radio, Steinert sacó a 10 funcionarios y solo se contrataron a 5 abogados. Y es en este movimiento que el representante judicial del gobierno de Boric en la causa fue desvinculado. Y a tan solo 13 días de la instalación de Kast en el Ejecutivo, la Corte de Apelaciones dictaminó la extradición del líder surcoreano. A dicha instancia, acá lo más insólito es que no asistió ningún representante de la división jurídica, a pesar de mantener la calidad de querellante. La situación no hizo más que reforzar las críticas hacia la agenda de seguridad desplegada por el Ejecutivo. El exfiscal Luis Toledo aclaró que se trata de una señal preocupante de cara a la seguridad del país, no solo en el ámbito nacional, sino que también en el panorama diplomático.
Es claramente una señal preocupante desde el punto de vista institucional. Si el Ministerio de Seguridad figura como querellante, su presencia implica un compromiso activo con la persecución penal y este tipo de causas tienen un fuerte componente internacional y afectan la credibilidad que podemos proyectar como Estado.
El abogado Paul Ekwald remarcó la importancia que tiene el traspaso de información de un gobierno a otro, además de destacar que la presencia activa de todas las partes es sumamente necesaria para un buen desarrollo.
lo relevante acá es fortalecer mecanismos de coordinación entre las instituciones para que este tipo de actuaciones se desarrollen con mayor coherencia posible, que en causas complejas y de alto impacto, la presencia de todos los organismos involucrados siempre contribuye a reforzar la señal institucional de coordinación.
Bueno, y tal como lo mencionamos antes, la ausencia solo incrementó las críticas a la cartera liderada por Steinmert. Los diputados del Partido Socialista y del Frente Amplio, Daniel Manucheri y Lorena Fries, respectivamente, apuntaron directamente al presidente Kast por no tomar medidas ante el mal desempeño de la ministra, señalando que se trata de un asunto nacional y no de un capricho de la oposición.
No es solo la mediocridad de una funcionaria, es el criterio de un presidente que la eligió, la mantiene y no le exige nada.
No es un capricho de la oposición, es una tremenda preocupación sobre el destino de este país en materia de seguridad.
¿Y qué fue lo que sucedió al respecto? Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, están sosteniendo que el abogado a cargo no realizó el traspaso de la información al momento de dejar sus funciones. Y en contraparte de esto, conocedores del asunto de la administración Boric apuntaron que fue el propio Kast quien suspendió el traspaso de información del Ministerio de Seguridad. Decisión que, como sabrán, se dio tras la bilateral que sostuvieron ambos mandatarios acerca del cable chino a principios de marzo. Ante los cuestionamientos a la agenda de seguridad del gobierno, esta nueva polémica azota a la ya cuestionada ministra Trinidad Steinert.
A ver, solo para estar claro que todo esto es enredo. Hay auditores que dicen, pero los planes de seguridad tú no los informas para que los delincuentes no lo sepan. Está claro. O sea, no, yo creo que nadie está esperando que el gobierno, que la ministra Steinert diga, vamos a tener esto, vamos a hacer esto otro. Lo que se está esperando es cuáles son las políticas en materia preventiva en materia de seguridad. Y eso es lo que en el Congreso se esperaba. Por ejemplo, ¿cómo se empieza a trabajar en ese andamiaje? Ya sabemos, insisto, por el subsecretario de Seguridad, no por la ministra Steinert, respecto a ciertas estructuras que se están buscando desde el punto de vista operativo. Esto no quiere decir que los delincuentes van a saber qué es lo que van a hacer los carabineros, no, desde el punto de vista operativo. ¿Cuáles son los planes que se van a diseñar? Tú nos estabas diciendo ahora que no van a una audiencia. A ver, todo esto son síntomas de que algo está ocurriendo en ese gabinete. Es, yo diría que uno de los pocos gabinetes que no vemos, salvo esto, en las últimas semanas que se llevaron asesores a Darío Paiva y otro, no hemos visto que sea intervenido por el ADN de quienes estuvieron en la campaña de José Antonio Kast. El presidente Kast, cuando fue candidato, tenía un grupo de asesores en materia de seguridad. Había personas que lo orejeaban en lo que se supone que está impreso, ¿no es cierto?, para que no se nos olvide, en un programa de gobierno que es el que se envía al CERVEL, que luego se perfecciona y se presenta a la opinión pública, y probablemente muchos de ustedes, nuestros auditores, si votaron por el gobierno, votaron por parte de los desafíos en materia de seguridad. Dicho eso, lo que ha demostrado hasta ahora el ministerio es que esa política que tanto se habló no está, no se logra palpar, no solo comunicacional, pero las cosas no son solo comunicacionales, son de relato propio de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer.
Hoja de ruta.
¿Qué es la hoja? ¿Dónde está? Porque esto debería ser como para un ingeniero una tabla de multiplicar. La ministra Trinidad Steinert, uno podría decirle cuánto es 2 más 2, o sea, 8 por 8, 8 por 5.
En épocas épocas que haces de recursos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué se va a priorizar?
Y un gobierno está, a ver, si un gobierno no quiere gastar porque quiere ser responsable en todo sentido, incluso responsable sabiendo los costos políticos que eso puede tener, está perfecto. Si ese no es el punto en cuestión, el punto es que a esta hora, en este momento, cuando son las 6 de la tarde y 49 minutos, se producen hechos de delincuentes asaltando, ladrones. ¿Cómo se va a trabajar? No que se terminen, porque no se puede terminar porque cambie un gobierno. Es cuáles son las políticas para empezar a hacer evaluaciones respecto a esto. ¿Cuáles son las demandas de carabineros, por ejemplo? Tecnología. Mayor cantidad de carros policiales. ¿Cómo sacamos los pocos carabineros que hay de una forma eficiente, con tecnología, con inteligencia artificial, con reconocimiento de rostros, cámaras, que si esto está en el mundo?
Claro, y el tema de la agenda de seguridad, lo dijo hoy día, de hecho, la ministra Steinert, que ellos presentaron un primer plan, y fue el mismo Congreso que le dijo que era insuficiente. Entonces, ante esa noticia. Uno imagina que están reformulando algo, la ministra ya lo ha anunciado, que se viene pronto, pero si era la prioridad del gobierno de Kast, uno esperaría que desde el día uno se estén tomando estas medidas y que no sea una metáfora, una hipérbole finalmente lo que viene a ser la instalación de la seguridad, que fue uno de los motivos por los que la gente votó al presidente.
Es decir, eran dos, economía y seguridad, o seguridad, incluso yo diría seguridad y economía. En economía claramente se había hecho, podrán algunos no gustarle de la oposición, pero se había hecho un trabajo consciente, se sabía perfectamente desde dónde se podían sacar los recursos. ¿Se acuerdan cuando hubo, me acuerdo de haber estado en uno de los foros CLAPES-UC que se hizo en la Universidad Católica, donde desde el comando de Evelyn Matthei cuestionaban cómo podían juntar los recursos, ¿se acuerdan? Y que José Antonio Kast con su equipo, incluyendo el actual ministro de Hacienda, respondían diciendo, mire, nosotros vamos a ser eficientes, todo indica que lo están demostrando, o sea, lo está resultando. Fíjense que solo, me estoy desviando, pero tiene que ver con esto, solo en materia de CAE, se saltó, Nivaldo, ¿te acuerdas? De 50 millones a casi 500 millones diarios de recaudación por tesorería. O sea, eso se llama eficiencia. Nadie puede decir que el gobierno no está siendo eficiente en cuidar los recursos y también atraer los recursos. ¿Y por qué lo menciono? Porque seguridad ha tenido un trato privilegiado por parte del Ministerio de Hacienda, porque fue el primero que le dijeron, bueno, quédese con el 3% que a todo el resto le estamos recortando, a salud, para qué decir, la escoba ahí. Entonces, ¿pero cómo se va a ocupar esa plata?
Claro, y por más que se diga que si hay una agenda, que se diga que estamos actuando y están allá haciendo los operativos en Temuco y Cuy, este tipo de acciones todavía nos pone en juicio acerca de si hay un plan o no. Si más allá del despliegue de terreno hay un plan detrás de todo esto.
¿Qué novedades hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué significa el cambio de gobierno en esta materia, por ejemplo?
Yo creo que lo único que sí ha hecho Trinidad Steiner, que es al menos que las policías puedan sentir algo más de respaldo, porque a ver, la oposición aquí viene a levantar la voz y apuntar con el dedo a Trinidad Steiner, pero también uno podría empezar a sacar al pizarrón a quienes gobernaron hasta el 11 de marzo.
O sea, lo he intentado demostrar con este aumento de sueldo a carabineros.
Claro, yo diría que Trinidad Steiner básicamente está haciendo el mismo modelo de esto de copamiento que llaman en algunos horarios, ¿no es cierto? De llevar carabineros a un lugar y empezar, ¿no es cierto?, a parar los autos, a revisar los documentos, etcétera, etcétera. Pero ese era el modelo que venía desde antes. Y todos sabemos que la seguridad pública tiene problemas estructurales para poder ir a combatir. Sí, solo me van a terminar llevando. ¿Cuántos son los alcaldes que dicen en tal lugar saben que venden droga? Hay gente que dice eso. ¿Por qué no se puede ir, reventar esas casas y sacar a todos los que están ahí? Es un tema de coordinación. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Seguimos hablando del tema de la seguridad, porque el senador Rodolfo Carter reconoció que la ministra del ramo, Trinidad Steiner, tiene un problema y junto con llamar a apoyarla, indicó que se acaba el tiempo. Recordó que antes de asumir el gobierno se trabajó en un plan de más de 100 medidas que espera que se implementen pronto. Nos cuenta más desde Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
El actual senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en un momento era la persona que iba a asumir como ministro de Seguridad Pública, y ante su rechazo se buscó la opción y la alternativa de la actual ministra Trinidad Steiner, ha señalado que efectivamente Steiner tiene problemas actualmente en el Ministerio de Seguridad, problemas de comunicación, pero también indicó de que hay que apoyarla, pero puntualizó algo, que los plazos también se acaban.
Que evidentemente no comunica muy bien, no es una gran oradora, si eso está claro. Quiere ponerle todo el entusiasmo, pero es verdad que ha tenido un problema de comunicación. Creo que se nos acaba el tiempo. Bueno, ahora, si usted me pregunta qué hay que hacer ahora, evidentemente, primero apoyar a la ministra para que saque adelante su plan. Muchas cosas hay que mejorar. Yo espero que el presidente y los ministros también la acompañen en eso.
Respecto de esta polémica, si hay plan, no hay plan, Carter reconoció que antes que asumiera el gobierno, hubo un trabajo donde incluso participaron generales de carabineros, de ejército y él también, y que existe una propuesta de al menos 100 medidas que espera que pronto se implementen, algo que debe comunicar la ministra Steiner.
Durante la campaña hubo equipo importante trabajo donde estaba el actual senador Vidal, el diputado Basaletti, ex general de Carabineros, ex general de Ejército. También estaba yo y otras personas que teníamos conocimiento en materia de seguridad. Nosotros entregamos una batería importante de más de 100 medidas que después tenían que ser bajadas a un plan. Evidentemente, al asumir el gobierno y asumir una ministra, ese plan tiene que adaptarse y adecuarse a medidas más concretas, con métricas, tiempos, plazos, costos. Y eso supongo que en algún minuto, y eso debería ocurrir dentro de poco, el gobierno y la persona que está a cargo de la seguridad lo tiene que entregar.
Sobre la posibilidad de asumir él como ministro de seguridad, Carter lo descartó, dijo que es un tema cerrado, reiteró que hay que apoyar a la ministra, pero también dijo que el mes de junio es un plazo límite, porque también comienza a cambiar la sensación de la ciudadanía respecto a lo que está haciendo el gobierno en un tema tan sensible como la seguridad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todas las voces.
Diecinueve horas con 21 minutos. Continuamos con las noticias porque alcaldes se encuentran en pie de guerra contra las modificaciones del gobierno a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la cual busca abaratar el costo de la vivienda.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, hizo un llamado a la calma y aseguró que no buscarán impulsar los controvertidos guetos verticales. Los detalles con José Riquelme. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rechazo ha generado en alcaldes de la región metropolitana a la propuesta del Ejecutivo de llevar a cabo un cambio en la densidad habitacional. La polémica comenzó luego de la consulta pública realizada en el mes de abril, en donde se dio a conocer la idea de generar este cambio. El foco radica en el cambio para convertir la densidad bruta de habitantes en número de viviendas. En la propuesta se busca cambiar el coeficiente de 4 habitantes por vivienda a 2, y en el caso de viviendas de bajo costo a 1, lo cual se traduciría en mayor construcción de viviendas en la misma cantidad de metros. Desde el gobierno, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló que este cambio es un imperativo técnico que recoge la realidad del censo 2024, donde el tamaño promedio de los hogares bajó a 2,8 personas. A través de esta medida, Poduje explicó que se busca disminuir el precio de las viviendas entre un 10 y un 15%. Desde las municipalidades, el rechazo a la idea es transversal. Uno de los primeros alcaldes oficialistas en alzar la voz fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien manifestó que la medida condenará a los vecinos a vivir en un entorno saturado sin áreas verdes suficientes.
Más edificios con mayor altura, con mayor densidad, solo se va a transformar en una crisis para todas las comunas que hoy día están colapsadas en su servicio y que han visto cómo este cambio poblacional ha afectado la tranquilidad de las personas en sus hogares.
Otro jefe comunal que levantó la voz fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien se enfrenta al panorama de ser la comuna con más guetos verticales, con más de 100 torres construidas en los últimos 10 años. Muñoz hizo un llamado al Ejecutivo a reconsiderar la medida, ya que se impactará negativamente a la comuna, que no es capaz de aguantar otro cambio en su plano regulador.
Entonces, que se venga a plantear que el poder densificar de esta manera, no respetando los planes reguladores de nuestra comuna, de verdad que para nosotros es una situación que nos preocupa mucho.
Desde la academia la visión es similar. el jefe del Diplomado en Planificación y Gestión Urbana Integrada y académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Pablo Guzmán, aseguró que este cambio podría traer incrementos en las construcciones de hasta 75%, lo que de su parecer colapsaría la zona.
O sea, si tú tienes que pensar que si yo incremento, por ejemplo, alturas de edificación en términos prácticos, de un lugar que tiene 12 pisos, solamente por la modificación normativa podría llegar a 19, porque está permitiendo incrementar alturas de edificación.
Desde los municipios esperan que se incorpore la visión local por parte del Ministerio de Vivienda, en una reforma que, según el Ejecutivo, es una de las únicas vías para impulsar la construcción de viviendas y disminuir el déficit habitacional que afecta al país.
Gracias, José.
Gracias.
El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso.
Pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente con una discusión enfocada en lo que se ha denominado como permisología ambiental.
La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental, las RCA, que permite que se restituyan gastos.
El lunes la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se esperan entre 100 y 200 indicaciones. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos claves para el gobierno. Uno de ellos es reponer algunas normas que se cayeron. La primera sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual.
Por otro lado, el Ejecutivo deberá presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea.
El jefe de bancada de la colectividad, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Desde la oposición, la diputada de la bancada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, encendió los ánimos de la discusión al afirmar que la izquierda debe trabajar por obstaculizar la agenda del gobierno.
La afirmación la hizo en el mismo podcast donde el diputado independiente PPD Jaime Araya habló del tsunami de indicaciones.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al PDG y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que mantendrán la apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto a la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora. Y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde, se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Pero el mensaje de Alvarado contó un portazo desde la Democracia Cristiana y es que Yasna Proboste confirmó que los senadores de la Falange votarán en contra de la idea de legislar de la iniciativa.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadores y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes a las 8:30 de la mañana se reunirán todos los parlamentarios de la DC con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación del segundo trámite.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En riesgo se encuentra más de 3.000 empleos por la baja captura de jurel en la región del Biobío, donde hay casi 40 barcos en puerto por ausencia de peces.
El gobernador regional advirtió que la región con más desempleo de Chile no resiste otra crisis laboral, mientras el subsecretario de Pesca aseguró que el jurel está apareciendo cerca de la isla Santa María. Pola Artur, desde Radio Biobío en Concepción, nos amplía.
Las compañías pesqueras desplegaron 8 buques destinados a realizar tracks para buscar dónde está el jurel. Mientras la cuota de lo capturado no sube del 28% y atenta contra los empleos formales de las plantas de procesos. El gobernador regional Sergio Yacaman cifró los empleos en riesgo como 3.500 directos. De no revertirse la situación, desencadenaría una crisis laboral en la región con mayor desempleo de Chile.
Jurel moviliza a cerca de 3.500 personas en la región desde el punto de vista del empleo directo, por lo tanto una crisis laboral, crisis que ya vivimos en la región, siendo la región con más desempleo de Chile. Entonces nuestro interés es dar una respuesta oportuna, por supuesto, de Gobierno Regional está absolutamente disponible a abordar el desafío, no obstante es algo que debe liderar cierto nivel central. En adelante, nuestra expectativa, nosotros conformamos un consejo al que vamos a convocar para buscar cómo abordar el desafío, la crisis que tenemos.
El motivo es un fenómeno natural que ya había ocurrido en 2015, donde suben las temperaturas del agua y el jurel emigra a otras zonas. Así lo explicó Sergio Núñez, jefe del Departamento de Pesquerías del Instituto de Investigación.
Esta alta dispersión y esta redistribución no es un caso aislado para el año 2026. Ha ocurrido en otros eventos del Niño, por ejemplo, el extenso evento del Niño 2015-2016. También ocurrió este episodio cálido que registró una disminución significativa de la disponibilidad de jurel en los caladeros habituales donde se
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, comentó que están preocupados y monitoreando el fenómeno para buscar dónde está el jurel, que afortunadamente cerca de la isla Santa María hay cardúmenes acercándose al área de pesca.
Afortunadamente hemos tenido buenas noticias en el sentido de que la actividad pesquera en el área de Santa María, en la octava región, ya parece demostrar que el jurel estaría al menos apareciendo en la talla adecuada, que es de alrededor de 30 centímetros, lo cual pronostica o al menos vaticina que próximamente quizás podamos encontrar nuevamente a este recurso.
La autoridad no dejó de mostrar su preocupación por los empleos, conscientes que la región depende en gran medida de la pesca.
Gente que trabaja tanto en la pesca industrial como en la pesca artesanal pueda tener ingresos relevantes, continuos y empleos de calidad en la medida en que la temporada de jurel funcione normalmente. Y eso es lo que esperamos que ocurra y se mantenga.
Desde el gobierno regional hay un consejo de pesca donde abordaron usar la academia urgentemente para predecir cuáles serán los comportamientos de los peces para que no pillen a la industria en plena temporada alta.
Y en duros términos, la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al gobierno que conozca la realidad de la salud primaria antes de aplicar el eventual recorte presupuestario de más de 18.000 millones de pesos. Los detalles con Franco Bustamante.
Previo a una reunión entre alcaldes de distintas regiones del sur del país, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades, Max Luksic, cuestionó duramente al gobierno, acusándolo de incoherencias entre las medidas adoptadas y lo informado por las autoridades ministeriales.
Es imposible administrar los recursos municipales, especialmente en salud, si no tenemos certeza. Nosotros tenemos que proveer buenos servicios a nuestros vecinos y vecinas y tenemos que administrar, tenemos que proyectar, tenemos que armarnos. Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18.000 millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
Mientras que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wanray, invitó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a conocer la realidad en los establecimientos de salud primaria.
Con el plan cáncer que venía justamente con la mirada del gobierno, pero si nos recortan estos recursos es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado es al ministro Quirós, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR, porque se va a dar cuenta que lo teórico o lo que uno puede plantear a través de un Excel es muy distinto a lo que pasa en lo práctico y en lo fáctico en nuestra salud primaria.
Además, en la instancia los alcaldes se buscaron establecer un plan de trabajo que permita continuar el funcionamiento adecuado de los centros sanitarios municipales sin perjudicar la atención de usuarios. Para ello, algunos directores de departamentos de salud expusieron las principales falencias que deben priorizarse. Finalmente, los jefes comunales aseguraron que esperan reunirse con las autoridades gubernamentales para insistirles en dar un pie atrás en el eventual recorte presupuestario de más de 18 millones de pesos en salud primaria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Manteniéndonos en temas de salud, el gobierno descartó una descoordinación en materia migratoria luego que la ministra de Salud, Mai Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. Montserrat Tapia con los detalles.
El gobierno descartó una descoordinación al interior de su gabinete luego de que la ministra de Salud, Mai Chomalí, señalara que mira con bastante preocupación una indicación del Ejecutivo a la ley que perfecciona las expulsiones administrativas. La idea fue detallada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, en la Comisión de Gobierno del Senado el pasado miércoles. En concreto, se busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para facilitar los procesos de expulsión. En este contexto, la titular del Ministerio de Salud dio a conocer su preocupación por el alcance de la medida y advirtió posibles tensiones con el deber de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes. Dentro de los datos que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono, correo electrónico y otros antecedentes personales pertinentes. Desde el Ejecutivo, el subsecretario Pavés aseguró que existe una mala interpretación de la indicación y afirmó que las garantías sobre la confidencialidad y protección de datos estarán contemplados dentro del proyecto.
El organismo respectivo, solo cuando haya un procedimiento migratorio en curso, pueda ojear para obtener algún antecedente que nos permita ubicar esas personas. La preocupación de la ministra, nosotros la tenemos incorporada, que es que los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar.
La indicación abrió debate por las implicancias en áreas sensibles como salud, educación y seguridad social, donde existe resguardo legal sobre la información de las personas. Desde la oposición, el diputado socialista César Valenzuela calificó la propuesta como un error y acusó que el gobierno busca trasladar a los centros de salud responsabilidades derivadas del manejo de la migración irregular.
Es inaceptable que el gobierno, frente a su incapacidad de hacerse cargo de la promesa de campaña, hoy pretenda traspasar esa responsabilidad a los centros de salud. Pretender que los paramédicos, que los médicos se conviertan en persecutores de migrantes es un profundo error.
Desde el gobierno enfatizaron que la indicación no hay intención de una obligación que se parezca a un reporte o denuncia. Además, explicaron que la finalidad es permitir que las autoridades puedan ubicar a personas que cuentan con procesos migratorios en curso y que muchas veces no pueden ser notificadas ni encontradas.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tus amigas!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
La información está primero en Radio Brama.
La Corte Suprema ratificó el fallo que anuló una ordenanza municipal para la protección de humedales rurales en la comuna de Panguipulli, estableciendo que es una facultad que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Información con Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia acogió una reclamación presentada por un grupo de propietarios de la comuna en contra de la normativa aprobada en 2023, asegurando que impedía la construcción en sus terrenos que estarían en los espacios que el municipio quería proteger. Para revertir el dictamen, la municipalidad de Panguipulli presentó un recurso de casación apuntando a supuestas infracciones en la redacción del fallo al desconocer la autonomía para impulsar políticas ambientales. Sin embargo, la acción legal fue rechazada por la Corte Suprema, ratificando el fallo que anuló la ordenanza al señalar que el municipio excedió el marco de sus atribuciones al crear una figura de protección ambiental, recalcando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. El abogado reclamante, Marcelo Vargas, valoró el dictamen y aseguró que la ordenanza impidió la construcción de privados y ejecución de proyectos turísticos en la comuna.
La ordenanza estableció polígonos dentro de los cuales supuestamente se encontrarían humedales de tipo rural y estableció restricciones al derecho de propiedad, impidiéndoles construir, poniéndoles prohibiciones para poder levantar proyectos turísticos. Trajo perjuicio a estos particulares, empresarios, inversionistas de proyectos turísticos en la comuna de Panguipulli.
Vargas confirmó que presentarán nuevas acciones legales en contra del municipio, apuntando a un daño generado por la normativa a la inversión local, asegurando que varias empresas optaron por suspender sus proyectos. Pese a las consultas de la radio, desde el municipio de Panguipulli han optado por el silencio. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles se realizaron los alegatos finales en el proceso penal contra el ex sargento de carabineros Luis Mancilla Garrido, instancia en la que argumentaron como querellantes la Fiscalía de Los Ángeles, el Centro de Apoyo a Víctimas y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Los detalles con Maricel Venegas.
Partió argumentando la fiscal de Los Ángeles, Ana María Molina, quien fue enfática y clara en indicar que el ex uniformado actuó con dolo homicida, con extremo machismo durante muchos años contra su expareja Janet León. Dijo que este hombre la celaba, la controlaba y ejercía violencia sobre ella y sus hijos, y que esto lo mantuvo por más de 8 años, lo que deterioró profundamente la vida de las víctimas. De parte del Cernameg, la abogada querellante indicó que Luis Mancilla Garrido sí es culpable del delito de femicidio íntimo frustrado y que además de intentar matar a su expareja, la funó por redes sociales filtrando fotos íntimas de ella e incluso la trató como si fuera una prostituta. En tanto, el abogado del ex sargento Mancilla, Hernán Larrere, expresó que su representado no viajó a Los Ángeles con dolo homicida, como argumentan los querellantes, sino que solo lo hizo para darle una especie de lección a su expareja quemando el vehículo, esto motivado por los celos y por diversas obsesiones que habría sufrido este ex uniformado, y que cuando ocurrió este hecho en el año 2020, el uniformado no habría estado en su sano juicio producto de las infidelidades que acusó el abogado defensor en contra de Janet León. Este juicio va a continuar el día lunes por indicación del tribunal. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El presidente José Antonio Kast anunció que evalúan una modificación al régimen de la cárcel de Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para funcionarios de las Fuerzas Armadas.
El Partido Nacional Libertario celebró la decisión y llamó al Ejecutivo a avanzar en los indultos, mientras la oposición salió a criticar que se quiera privilegiar a criminales de lesa humanidad. María José de la Barra con los detalles.
Fue en el presidente presente de Atacama que el jefe de Estado abordó la situación del penal Punta Peuco y aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025 el gobierno de Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados de crímenes de lesa humanidad. En esa línea lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exfuncionarios funcionarios de las Fuerzas Armadas y aseguró que están evaluando modificarlo.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo porque no corresponde y había un consenso nacional.
Las reacciones no tardaron en llegar. Pese a que el Partido Nacional Libertario celebró el anuncio, la colectividad aseguró que este es el primer paso. El vicepresidente del partido, el diputado Hans Marowski, recordó que en campañas anteriores el presidente se comprometió a dar ayudas humanitarias y lo emplazó a avanzar en indultos.
Pero el debate no puede quedarse solo en eso. En campañas anteriores el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad y mucha gente esperaba ver avances concretos en esa línea. ¿Cómo queremos recuperar la seguridad si esos funcionarios ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio? Ese tema no puede seguir siendo evitado.
Distinta fue la reacción de la izquierda. El exministro de Justicia Jaime Gajardo fue muy crítico sobre el tema. La exautoridad sostuvo que en la democracia no se puede tener grupos privilegiados y en esa línea calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial.
Tanto el presidente Sebastián Piñera, cuando cerró el penal Cordillera, como el presidente Boric, cuando transformó el ex penal Punta Peuco en un recinto común, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Si bien el gobierno no dio plazo para dar a conocer las modificaciones, se confirmó que están evaluando un nuevo cambio en el régimen que sería público en los próximos meses.
Y en la región metropolitana falleció el ex fiscal militar en Araucanía durante la dictadura, Alfonso Podrich. Desde Radio Biobío en Temuco nos cuenta más Carlos Martínez.
En una clínica privada de la región metropolitana falleció durante esta tarde el ex fiscal militar ad hoc en dictadura en la Araucanía, Alfonso Podlet Michaud, de más de 90 años de edad. Se encontraba enfrentando diversas enfermedades que habían permitido que fuera sacado desde el penal Colina 1, donde estaba cumpliendo múltiples condenas por delitos de lesa humanidad. Hay que precisar que su abogado, Maximiliano Murat, junto con confirmar el deceso de Alfonso Paul de Michaud, confirmó que el 5 de mayo reciente habían presentado una solicitud de indulto respecto a Alfonso Paul, la que fue suscrita por su hijo del mismo nombre. Documento que quedó sin resolución porque, reiteramos, durante esta tarde falleció en un recinto asistencial en la región metropolitana el ex fiscal militar ad hoc en dictadura en la Araucanía, Alfonso Podlet Michaud. Estaremos ampliando en la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Comenzó la recta final del caso Fonasa, donde se investiga la venta irregular de más de 35.000 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024.
La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, quienes operaban a través de WhatsApp. Los detalles con María Agramunt.
La etapa final del juicio contra 7 acusados por la venta de licencias médicas falsas estuvo marcada por los alegatos de clausura del Ministerio Público y la revisión de las medidas cautelares de los imputados, quienes continuarán en prisión preventiva. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, formalizados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Según la investigación, entre 2021 y 2024, la red habría emitido 35.978 documentos falsos en un esquema que se vincula a lo revelado por la Contraloría sobre funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero. La Fiscalía calificó el caso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno. El fiscal Oriente, Álvaro Pérez, indicó que esta investigación permitió conocer cómo están operando estas organizaciones criminales de la salud en cuanto a la emisión de falsos documentos médicos.
La Fiscalía obtuvo cierto aprendizaje acerca de los modus operandi, cómo actuaban estas asociaciones criminales. Algunos de esos modus operandi ha permitido el desbaratamiento de otras redes y estructuras de criminalidad asociada a la venta de licencias médicas.
La red operaba principalmente a través de WhatsApp. Los clientes solicitaban la cantidad de días de licencia e incluso el diagnóstico requerido, que iba desde problemas psicológicos hasta dolores de espalda. Posteriormente se coordinaba una atención virtual y se emitía el documento. Las licencias, que fluctuaban entre 11 y 30 días, se comercializaban por montos de hasta 75.000 pesos chilenos. Por estos hechos, los imputados son investigados por delitos como emisión fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones. Durante la jornada, además, se reiteró la necesidad de mantener la prisión preventiva, pese a que la defensa solicitó revocar la medida cautelar. En esta ocasión no se escucharon alegatos de la defensa. El defensor penal público de la Florida, Gonzalo García, señaló que eso corresponderá a las próximas sesiones.
Posteriormente a aquello, entonces, están el resto de los acusadores, Consejo Defensa del Estado, Asociación de ISAPRES y alguna ISAPRE en particular. Y una vez culminada esa intervención, iniciaría la alegación de la defensa.
La Fiscalía adelantó que su intervención podría extenderse por hasta 3 jornadas más. La próxima semana continuará el juicio oral, donde se buscará establecer el alcance total de esta red y el impacto que tuvo al sistema de emisión fraudulenta de más de 35.000 licencias médicas.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tus amigas!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La Policía de Investigaciones incautó computadores desde la Corporación Municipal de Castro, en la provincia de Chiloé, en el marco de una investigación reservada por presuntas irregularidades en la recuperación de dineros asociados a licencias médicas de trabajadores a través de empresas externas. Desde Chiloé, los detalles con Hans Barrows.
La diligencia fue realizada por la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt y está vinculada a la contratación de empresas externas encargadas de gestionar el cobro de estos recursos. Los equipos fueron retirados para ser periciados y revisar la documentación utilizada en dichos procesos. Según informó el alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, la causa se originó a partir de un informe de Contraloría y considera antecedentes del periodo 2023-2024 relacionados con servicios contratados durante la administración anterior.
Nuestro compromiso es claro, actuar con transparencia, cuidar los recursos públicos y asumir con responsabilidad las acciones que correspondan. Seguiremos colaborando con las instituciones fiscalizadoras y mantendremos informada a la ciudadanía sobre los avances de este proceso. Nuestro compromiso es claro, transparencia, responsabilidad y protección de los recursos públicos.
El jefe comunal aseguró que la actual administración municipal ha colaborado con los organismos competentes y llamó a la tranquilidad de la comunidad, indicando que el procedimiento no afecta la atención del área de salud municipal. También se aclaró que este caso no tiene relación con funcionarios que salieron del país estando con licencia médica. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El proyecto de escuelas protegidas avanza en el Congreso y se prepara para una importante semana, todo con miras a la cuenta pública del gobierno de José Antonio Kast.
La propuesta que busca frenar la violencia en recintos educacionales se ha transformado en una de las iniciativas claves en materia de educación y este lunes el proyecto se encuentra en la tabla para ser votado en la sala de la Cámara.
Lo anterior no es casualidad. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Rominot, gestionó una sesión adicional en el Senado para acelerar la votación del proyecto, dando señales claras de la prioridad que el Ejecutivo estableció para esta moción.
Los senadores de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Rojo Edwards y Cristian Vial, proyectaron un buen escenario para las próximas votaciones.
Estamos con un sentimiento de satisfacción porque se mantienen los pilares que hemos defendido. Nos vamos satisfechos para una próxima discusión en la sala del Senado.
Tenemos que proteger a los estudiantes que quieren aprender, los que necesitan, y a los profesores que quieren enseñar. Quedo listo para pasar a la sala del Senado y luego para la Cámara de Diputados y ojalá pueda promulgarse.
Uno de los puntos aprobados fue la revisión de mochilas y bolsillos de estudiantes con la condición que existan motivos fundados y verificables para realizar este tipo de controles.
La académica del Diplomado de Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, sostiene que la medida no necesariamente funciona para todos los establecimientos educacionales y que tampoco garantiza por sí sola una solución efectiva frente a la violencia escolar.
Tenemos que entender que los colegios que viven esta realidad no son todos, son bastante escasos, son puntuales. ¿Cómo hago para que no sea discriminatorio que le empiecen a sonar las alarmas a un estudiante y yo lo saco de la fila? Hay que ver la cultura en Chile respecto a estos temas, es bien compleja y es bien diversa.
El proyecto tendrá una votación paralela en ambas cámaras, situación que encendió las alertas en el mundo político ante una posible intención del gobierno de acelerar su aprobación y llegar con un triunfo legislativo a la cuenta pública del próximo 1 de junio.
Sobre este punto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que el respaldo que ha conseguido la iniciativa responde principalmente al contenido del proyecto y que no debiese ser relevante el llegar o no con un logro más.
Dejamos claro que estamos por la dignidad de todas las personas, por el establecimiento educacional libre de violencia. Creo que esto debe ir más allá de una cuenta pública. Hay que estar del lado de la gente más allá de los logros políticos que poco importan el día de hoy.
Con este debate, Escuelas Protegidas entra en una etapa clave de su tramitación, mientras el Ejecutivo busca acelerar su avance y consolidarlo como una de las principales apuestas en materia de seguridad escolar. Será el Senado y la Cámara de Diputados los encargados de definir si el presidente José Antonio Kast podrá llegar al próximo 1 de junio con un nuevo triunfo legislativo.
Y a propósito de este tema, alta preocupación generan hechos de violencia en liceos de Nacimiento. 6 estudiantes detenidos y asistentes de la educación lesionados fue resultado de una grave riña ocurrida en el Liceo Técnico Municipal de esa comuna en la provincia de Biobío.
Claro, porque en tanto durante la tarde de este viernes, otros hechos similares que involucró también a 2 estudiantes se registró esta vez en el Liceo Científico Humanista de la misma comuna, hecho que también generó la concurrencia de personal policial. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles, nos amplía.
Los hechos están siendo investigados por el Departamento de Educación Municipal de Nacimiento y han sido calificados como de gravedad extrema debido a la violencia evidenciada al interior y luego en las afueras del establecimiento donde hubo detenidos y lesionados de carácter leve, se informó y según constató Carabineros que debió acudir al lugar con un despliegue importante de funcionarios. El director de Educación Municipal de Nacimiento, Daniel San Martín, señaló a la radio que los hechos son muy preocupantes y que se deben aclarar y sancionar como corresponde.
El proceso para nosotros es grave. No podemos por ningún motivo aceptar hechos de violencia, de lo cual hemos sido ciertos partícipes del diálogo, de una cultura de un buen trato, y que este liceo ha comenzado la investigación para poder desarrollar de acuerdo a los protocolos y a lo que señala el reglamento de convivencia escolar, con todas sus medidas.
Desde el punto de vista policial, el mayor de Carabineros y comisario de Nacimiento, Gabriel Romero, confirmó el procedimiento policial en el liceo referido, donde fueron requeridos.
Participaron 6 alumnos de enseñanza media. Como resultado final de este procedimiento, los 6 detenidos, alumnos, quedaron en libertad. Cabe señalar que este hecho ocurrió en el interior del establecimiento educacional. Como institución se han realizado diferentes cursos de acción preventivos para evitar este tipo de situaciones, al menos en el exterior de los establecimientos educacionales. Van a continuar desarrollando servicios preventivos, puntualmente en horario de ingreso y salida de clases.
Estos hechos han ocurrido anteriormente en Nacimiento y ya se han registrado alumnos expulsados por situaciones de violencia estudiantil y no se descartan estas medidas para este caso una vez revisados e investigados los antecedentes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Capturan tras 2 años en Osorno a mujer narco denominada La Vieja María, sindicada como líder de un chat delictual que en 2024 evitó ser detenida en un mega operativo antidroga. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y de esta manera se logra detener y enviar a prisión a esta mujer, quien es indicada como la líder de un clan delictual que se dedicaban al acopio, dosificación y venta de sustancias ilícitas en la ciudad de Osorno, esto en la región de Los Lagos. Este hecho se remonta a un procedimiento del año 2024 a través de la operación que fue denominada como Terragona, donde fueron detenidos 8 sujetos asociados a este ilícito, pero en esa oportunidad no se dio con el paradero de quien es conocida en el mundo delictual como la Vieja María, clan que operaba desde el campamento Chaura Cahuín en esta ciudad. A 2 años de ese procedimiento se dio con su detención, según confirma la información policial. Esto ocurrió en el sector de Ragüe Bajo, en un inmueble que estaba resguardado para proteger la seguridad de la sindicada como la cabecilla. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revain, destacó la labor investigativa en este caso.
Bueno, la detención de la denominada Vieja María, la verdad que nos llama bastante la atención para bien. Muy felices, obviamente, los trabajos coordinados que hacen las policías de investigación.